Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 22, novena parte. Necesidad de una lucha continua. Siendo esta una de las miserias de la flaca humanidad, preciso es resignarse a luchar con ella toda la vida. Pero es necesario tener siempre fija la vista sobre el mal, limitarle al menor círculo posible, y ya que no se ha dado a nuestra debilidad remediarlo del todo, al menos no dejarle que progrese, evitar que cause los estragos que acostumbra. El hombre que en este punto sabe dominarse a sí mismo tiene mucho adelantado para conducirse bien. Posee una cualidad rara que luego producirá sus buenos resultados, perfeccionando y madurando el juicio, haciendo adelantar en el conocimiento de las cosas y de los hombres, y adquiriendo esa misma alabanza que tanto más se merece cuanto menos se busca. Removido el óbice, es más fácil entrar en el buen camino, y libre la vista de esa tiniebla que la ofusca, no es tan peligroso extraviarse. No es sólo la soberbia lo que nos induce al error al proponernos un fin. Para proponerse acertadamente un fin, es necesario prender perfectamente la posición del que ha de alcanzar. Y aquí repetiré lo que llevo indicando más arriba. Y es que son muchos los hombres que marchan a la aventura, ya sea no fijándose en un fin bien determinado, ya no calculando la relación que éste tiene con los medios de que se puede disponer. En la vida privada como en la pública, es tarea harto difícil el comprender bien la posición propia. El hombre se forma mil ilusiones que le hacen equivocar sobre el alcance de sus fuerzas y la oportunidad de desplegarlas. Sucede con mucha frecuencia que la vanidad las exagera, pero como el corazón humano es un abismo de contradicciones, tampoco es raro el ver que la pusilanimidad las disminuye más de lo justo. Los hombres levantan con demasiada facilidad encumbradas torres de Babel con la insensata esperanza de que la cima podrá tocar el cielo, pero también les acontece desistir, pusilánimes, hasta de la construcción de una modesta vivienda. Verdaderos niños que ora creen poder tocar el cielo con la mano en subiendo a una colina, ora toman por estrellas que brillan a inmensa distancia en lo más elevado del firmamento, bajas y pasajeras exhalaciones de la atmósfera sublunar. Quizás se atreven a más de lo que pueden, pero a veces no pueden porque no se atreven. ¿Cuál será en estos casos el verdadero criterio? Pregunta a que es difícil contestar y sobre la cual solo caben reflexiones muy vagas. El primer obstáculo que se encuentra es que el hombre se conoce poco a sí mismo y entonces, ¿cómo sabrá lo que puede y lo que no puede? Se dirá que con la experiencia es cierto, pero el mal está en que esa experiencia es larga y que a veces da su fruto cuando la vida toca a su término. No digo que ese criterio sea imposible, muy al contrario. En varias partes de esta misma obra indico los medios para adquirirle. Señalo la dificultad, pero no afirmo la imposibilidad. La dificultad debe inspirarnos diligencia, mas no producirnos abatimiento. Desarrollo de fuerzas latentes. Hay en el espíritu humano muchas fuerzas que permanecen en estado de latentes hasta que la ocasión las despierta y aviva. El que las posee no lo sospecha siquiera. Quizá baja al sepulcro sin haber tenido conciencia de aquel precioso tesoro, sin que un rayo de luz reflejara en aquel diamante que hubiera podido embellecer la más resplandeciente diadema. ¿Cuántas veces una escena, una lectura, una palabra, una indicación remueve el fondo del alma y hace brotar de ella inspiraciones misteriosas? Fría, endurecida, inerte ahora y un momento después, surge de ella un raudal de fuego que nadie sospechara oculto en sus entrañas. ¿Qué ha sucedido? Se ha removido un pequeño obstáculo que impedía la comunicación con el aire libre. Se ha presentado a la masa eléctrica un punto atrayente y el fluido se ha comunicado y dilatado con la celeridad del pensamiento. El espíritu se desenvuelve con el trato, con la lectura, con los viajes, con la presencia de grandes espectáculos, no tanto por lo que recibe de fuera como por lo que descubre dentro de sí. ¿Qué le importa el haber olvidado lo visto u oído o leído si se mantiene viva la facultad que el afortunado encuentro le revelara? El fuego prendió, arde sin extinguirse, poco importa que se haya perdido la tea. Las facultades intelectuales y morales se excitan también como las pasiones. A veces, un corazón inexperto duerme tranquilamente el sueño de la inocencia. Sus pensamientos son puros como los de un ángel, sus ilusiones cándidas como el copo de nieve que cubre de blanquísima alfombra la dilatada llanura. Pasó un instante, se ha corrido un velo misterioso, el mundo de la inocencia y de la calma desapareció y el horizonte se ha convertido en un mar de fuego y de borrascas. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha mediado una lectura? Una conversación imprudente, la presencia de un objeto seductor. He aquí la historia del despertar de muchas facultades del alma. Criada para estar unida con el cuerpo con lazo incomprensible y para ponerse en relación con sus semejantes, tiene como ligadas algunas de sus facultades hasta que una impresión exterior viene a desenvolverlas. Si supiéramos de qué disposiciones nos ha dotado el autor de la naturaleza, no sería difícil ponerlas en acción, ofreciéndoles el objeto que más les adapta y que por lo mismo las excita y desarrolla. Pero como al encontrarse el hombre engolfado en la carrera de la vida, ya le es muchas veces imposible volver atrás, deshaciendo todo el camino que la educación y la profesión escogida o impuesta le han hecho andar, es necesario que acepte las cosas tal como son, aprovechándose de lo bueno y evitando lo malo en lo que sea posible.